no, no es mi cuñado. Y arriesga, durmiendo con mi jefe, me está pasando toda la programación de los 90 y no, no la pega, Cirilo 716, afine ese oído. Mi amigo, hola Sandra, Claudio, todo el equipo, dar la nota, buen martes, buena radio, les mando el tema de mi sobrina Belén desde México, dice, cuando tengan un momentico. Lo escuchan, es nuevo, abrazo grande.
Bueno, lo vamos a escuchar.
Un link, le vamos a prestar mucha atención.
Vamos en busca de lo que nos interesa en Dar la Nota, entrevista.
Bueno, y estamos justamente ya en los últimos días, quemando los últimos cartuchos, podríamos decir, sí, de este 2020, que ha sido un año intenso, complejo. Y bueno, haciendo un poco el balance de lo que sucedió en el ámbito legislativo, pero también en el ámbito político, estamos en comunicación con Nicolás Mateauda, diputado de la provincia de Entre Ríos, para justamente entrar en este tema. Nicolás, muy buen día y muchas gracias por esta comunicación.
¿Qué tal, Sandra? Muy buenos días para vos, para toda la audiencia del ET14.
¿Cuál es el balance, Nicolás, de este año en materia legislativa, por lo pronto?
Bueno, el balance es de un año de trabajo, tal vez no con la intensidad que nos hubiese permitido tener las reuniones presenciales. Si bien hemos contado con el uso de la tecnología que nos abrió una puerta, una nueva dimensión a permitirnos trabajar desde nuestras casas, creo que los debates son mucho más intensos y más fructíferos de forma presencial. Me parece que la presencialidad, tanto en el trabajo de comisiones como en el recinto, hace un poco a la calidad de la discusión política y legislativa. Así que ha sido un año que creo yo se han trabajado muchos proyectos, pero ninguno ha sido tal vez de la trascendencia para transformarle la vida a los entrerrianos. Y digo esto porque tal vez la ley más importante, que ha sido la ley de presupuesto, no tuvo, me parece a mí, el suficiente tratamiento ni en la comisión, porque llegó de un sopetón rápida, y tampoco pudo tener la discusión o el debate presencial que debe tener una ley que le condiciona la vida a todos los entrerrianos, que va a ser la que básicamente le pueda dar no solamente los servicios que el Estado le debe brindar, sino también, me parece, la presencia del Estado en cada uno de los rincones de nuestra provincia.
No obstante, digamos, el presupuesto fue aprobado, ¿no? Así como otras leyes que fueron tratadas este año.
El presupuesto fue aprobado, digamos, de todas formas, es un presupuesto copiado con respecto a los años anteriores, ha demostrado el uso de la sobreestimación del presupuesto para finalmente después terminar en una subejecución y hacer un uso discrecional de los recursos por parte del Poder Ejecutivo, cuestión que lejos está de ser realmente un presupuesto que nos permita elaborar un programa de gobierno. Nosotros lo hemos manifestado, yo al menos lo he manifestado adentro de mi propio espacio político, por eso digo que lamentablemente faltó discusión en la comisión.
Pero en este sentido, una consulta, Nicolás, en este sentido, ¿qué pasa entonces con los organismos de contralor?
Bueno, nosotros hemos asistido en varias oportunidades al Tribunal de Cuentas, por ejemplo, cuando fue el seguimiento por la causa de las jubilaciones de personas fallecidas, algo que todavía la justicia no ha investigado en profundidad, es decir, que nosotros como oposición hemos asistido. De todas formas, creo sí que, como vos bien decís, nosotros vamos a tener para el año 2021 que cambiar el esquema a un seguimiento más profundo de lo que es la ejecución del presupuesto para no tener que desembocar en muy poco tiempo en el debate de un presupuesto de cara seguramente ya para el 2022. He propuesto adentro de mi espacio político tener desde los primeros días del 2021 un seguimiento exhaustivo de este presupuesto para también, incluso es muy probable que el año que viene, bueno, podamos pararnos de otra forma frente al presupuesto y también podríamos negarnos a aprobar este presupuesto. Hubo un debate interno dentro de Cambiemos yo era de los que estaba en desacuerdo con aprobar el presupuesto, pero bueno, esto se resolvió por mayoría. Hemos hecho la negativa a algunos artículos en particulares. Son cuestiones de manejo interno de bloque que no vienen al caso, pero creo yo que en este caso, que no estaba garantizada la dificultad para la gobernabilidad de la provincia de Entre Ríos, bien podría habernos parado de otra forma.
En este sentido, ¿han tenido posibilidad de diálogo con el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet?
Y el gobernador cambió muchísimo su actitud. Cuando hasta el, vos sabés que yo he estado en el periodo 2015-2019 en la Cámara de Senadores, y frente a un equilibrio en las dos cámaras y otra relación con el gobierno nacional, el diálogo con el gobernador Bordet era mucho más fluido, más ameno. Ahora, sinceramente, por cuestiones que hacen a la cuarentena, el distanciamiento cada uno en su localidad, este diálogo se ha limitado exclusivamente a los presidentes de bloque con, en este caso, los presidentes de la Cámara. Pero la verdad es que no hemos podido concretar ninguna reunión por parte de los legisladores de la oposición con el gobernador.
Con respecto al año 2021, que es un año electoral, hay, por lo menos en este programa, el gobernador también señaló que no estaba de acuerdo, o por lo menos no estaban dadas las condiciones, en realidad fue lo que señaló, para la realización de las PASO en el marco de la pandemia. ¿Cuál es la opinión del PRO en este sentido?
Bueno, yo no te puedo decir por todo el PRO, pero sí te puedo dar mi posición personal, que ya la he manifestado de forma pública. Acá el gobernador hace un uso político y a conveniencia eventualmente suspender las PASO en la provincia de Entre Ríos, y eso le impide a la ciudadanía poder definir quiénes son los mejores dirigentes que representen, incluye en este caso, las propuestas de la oposición. Me parece que es muy sano que la gente pueda hacerlo a través de las PASO. Creo yo que si está abierta la temporada turística y esto permite la afluencia de gente de todos lados del país, me parece que bien puede el pueblo entrerriano elegir a sus mejores representantes. Además de que el gobernador no desconoce que con esto le quita performance a una propuesta del oficialismo, porque lo que busca en definitiva es la atomización de la propuesta de la oposición en búsqueda de un beneficio personal y particular, que es la de buscar el triunfo del oficialismo en la provincia.
En relación a esto, ¿pueden llegar a formular algún tipo de presentación?
Bueno, eso no lo sé. En principio, en la reunión del día sábado que tuvimos con nuestro partido, falta todavía definir con los socios políticos, se va a emitir un documento. Nosotros, en términos generales, pero no puedo hablar por el partido, estamos a favor de que las PASO se lleven adelante. El gobernador ha hecho, ha ostentado el uso de esta herramienta exageradamente, incluso en el año 2019, en donde se llevó adelante 4 elecciones en el año, en donde se definieron las autoridades provinciales con su paso correspondiente, y después también las elecciones nacionales al hacer el desdoblamiento de las elecciones. Entonces me llama poderosamente la atención, creo yo que claramente hay una premeditación de buscar un mejor posicionamiento, una ventaja electoral sobre la oposición, tratando de suspender las PASO para el año 2021.
Nicolás Mateauda, muchísimas gracias por este paso aquí en Dar la Nota.
Muchas gracias a vos, Sandra, hasta siempre.
Era el diputado provincial del PRO, Cambiemos, Nicolás Mateauda, que nos comentaba acerca de lo que es el proceso electoral, del balance de gestión de este año en el ámbito legislativo.
Dar la Nota, 2 horas de pura información. Conduce Sandra Míguez.
8:55. Alguna vez un amigo me dijo que vivir es la forma que elegimos para alcanzar el cielo de alguna manera. Algunos eligen volar, otros ascender en sus trabajos, otros quieren tocarlo en algún escenario o alzando alguna copa, algún triunfo deportivo. A otros les alcanza solo con soñar. Gustav se las ingenió para acercarse también al cielo. Nació el 15 de diciembre de 1832 en la localidad de Dijon. Gustave es Eiffel y pudo haber sido Bonnickhausen, pero su abuelo decidió modificar su apellido para no complicarle las cosas a los franceses cuando decidió mudarse desde la región alemana de la zona de montañas de Eiffel a París, precisamente. Dijo, Boricausen es muy complicado, seremos entonces los Eiffel. Era un hombre inquieto, muy interesado, Gustave, no solo en la arquitectura, sino también en la meteorología. Así que vaya si le prestaba atención, si observaba el cielo. Estudió en la Escuela Central de Artes y Manufacturas, en donde se gradúa ya por 1855, y desde muy temprana edad comienza entonces a trabajar, muy afecto a la metalurgia también. Supo utilizar los recursos del rubro para diferentes proyectos que llevó adelante desde muy tempranito. Por ejemplo, en una gran obra sobre el río Garona en Burdeos, mostró un novedoso sistema de cimentación de aire comprimido, es decir, era de trabajar con innovaciones, era un hombre para idearlas. Y este primer suceso le dio impulso para crear su propia empresa. Lo hizo allá por 1867 y empezó a recibir un montón de trabajos desde diferentes países, así es que se puso a volar nomás para sellar aquellos acuerdos. Por aquel tiempo lo convoca Augusto Bartholdi, que estaba trabajando en la Estatua de la Libertad que Francia le regalaría a los Estados Unidos, y debió entonces dedicarse a la construcción del armazón metálico de la estatua, otra vez observando, otra vez mirando hacia arriba, hacia el cielo. Con la experiencia que tenía, fue que se lo convocó para trabajar en un símbolo de lo que fue la Exposición Universal de París del año 1889, y propuso él esta imponente torre de 6.300 toneladas de hierro, forjado en 18.000 piezas, que mide 300 metros, para poder transformarla en un ícono de la ciudad de París. No faltaron los cuestionamientos al principio, hubo muchos que la consideraban una tosca estructura carente de sensibilidad artística, así se la cuestionaba, pero ya con la obra terminada, el monumento comenzó a recibir elogios y empezó a inspirar un sentimiento de mayor orgullo para todos los parisinos. Disfrutó de ese prestigio que le otorgó la Torre Eiffel y continuó con más proyectos hasta que su participación en el escándalo de la construcción del Canal de Panamá, con una mala gestión económica, un entramado de corrupción que lo termina salpicando por estafas, lo obligó a alejarse de la profesión. Empezó entonces a ocuparse de la meteorología y de la aerodinámica. Falleció el 28 de diciembre de 1923 en París. Había nacido un 15 de diciembre. Había vivido ya lo suficiente como otra víctima del cielo. Cuéntame que aquí hoy somos...